833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Un minuto, aquí estamos en esta segunda hora de Despierta Galicia, en esta primera mañana de la primavera. Vamos a saber cómo viene el tiempo. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Buenos días.
Saudos. Galicia toparase hoxe nunha área atmosférica bastante inestable. Temos aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto vai a provocar un tempo bastante cambiante. Comenzamos con néboas en moitos puntos, nebulosidade tamén de tipo medio e alto. Ao longo da xornada poden producirse algunhas chuvias e chubascos no interior e algunhas precipitacións que chegarían dende o mar que poden afectar as zonas máis atlánticas. En todo caso, nos lugares onde se producen estas chuvias terán un carácter intermitente. Temperaturas algo máis baixas ca onte e os ventos cambian a compoñente norte, terán intervalos de moderado a partir do mediodía.
Eso en cuanto al tiempo. En las carreteras, ¿qué nos encontramos? Vamos a la Dirección General de Tráfico, saludamos a Jaime Orejón, perdón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a esta hora. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
A las 8:02 nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia y está nuestra compañera Olga Suárez. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Comenzamos con una última hora que nos lleva hasta Toledo, ¿no?
Sí, la noticia del hallazgo de 4 cadáveres en avanzado estado de descomposición en una vivienda del casco histórico de Toledo es una de las noticias más relevantes de esta madrugada en España. La noticia salía a la luz sobre las 11 de la noche y casi a las 2 de la madrugada se finalizaba con el levantamiento de los cadáveres. Aparentemente no tenían signos de violencia, por lo que ahora se iniciará la investigación sobre este suceso.
Bueno, pues es una de las noticias de las que vamos a estar pendientes. Hoy nos vamos también a Estados Unidos. Ya hemos contado que siguen las primarias con buenos resultados para los candidatos, para los posibles candidatos.
Sí, Biden y Trump siguen añadiendo apoyos a sus respectivas candidaturas. Hoy tocaron primarias en los estados de Ohio, Illinois, Kansas y Arizona. Y en todos ellos, tanto el presidente demócrata como el exmandatario republicano han ganado con más del 75% de los apoyos. Además de estos resultados, Trump ha obtenido su victoria también en las primarias republicanas del estado de Florida. Las demócratas en este estado se cancelaron, ya que solamente se presentó el mandatario a quien le han asignado automáticamente todos los delegados.
Bueno, en Galicia, el último asesinato machista ocurrido ayer por la tarde en Ribeira, hoy hay varias concentraciones para condenar este último crimen.
Sí, seguimos consternados por este último asesinato machista. Un hombre mató a su expareja de 25 años y luego intentó quitarse la vida. Utilizó un cuchillo de cocina para matar a la madre de su hijo de 2 años, que afortunadamente no se encontraba en la vivienda en ese momento.
Terrible, la verdad, lo ocurrido. Y entre las noticias más leídas, una sentencia judicial, ¿no?
Sí, aparte de este terrible asesinato machista, que también está entre las noticias más vistas, destaca otra de una sentencia judicial que afecta a un matrimonio de Laracha, del que ya habíamos contado su caso. Ahora se ha quedado sin sus 5 pisos y sin 445.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado la absolución para 2 vecinos de A Coruña acusados de estafa y apropiación indebida.
Y ya lo hemos dicho, hoy empieza la primavera, en realidad ya ha empezado esta madrugada y en la página web de La Voz de Galicia tenemos muchos detalles para conocer cómo va a ser, ¿no?
Sí, seguiremos hablando de ello. Durará 92 días, los que restan para el 20 de junio, día en el que arranca el verano. En este tiempo tendrán lugar 2 eclipses, uno de sol y otro de luna, y también se podrán observar las lluvias de meteoros de las Líridas, cuyo máximo se espera hacia el 22 de abril, y las Eta Cuáridas, con máximo hacia el 5 de mayo. De todo ello también informaremos.
Bueno, noticias que nos encantan, estas las que tienen que ver con el tiempo, con las estaciones y con la meteorología. Gracias, Olga, por estar con nosotros.
A vosotros un saludo.
Un saludo. 8:05. A ver, viene la mañana muy cargada, es miércoles y vamos a saludar en esta mañana a Gonzalo Gareño. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya semanita, como esto no baja ni de tensión ni de nada, pues si no vamos al Senado, vamos al Congreso, o si no planteamos conflictos entre ambas cámaras, que es lo que va a hacer el Partido Popular precisamente. A ver si nos explicas un poco más en qué consiste esto exactamente. Lo anunciaba ayer la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García. El Partido Popular va a elevar a la mesa del Senado un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía.
Sí, sí, desde luego, es un tema muy polémico, ¿no? La ley ha llegado al Senado y lo ha hecho de una forma, pues eso, muy muy polémica. El informe de los letrados del Senado, pues siembra dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y dice que se trata de una reforma encubierta de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pero ese mismo informe señala, sin embargo, que la tramitación de la ley procedente del Congreso es automática, ¿no? Pero
vamos,
bueno,
que aunque PP, plantee, ¿no?, esta duda, no puede dejar de tramitarse, es lo que viene a decir,
claro,
el informe.
Efectivamente, una cosa es que esté en contra y otra cosa es que no se tramite. Luego ya durante la tramitación podrá presentar todas las alegaciones o presentar, por ejemplo, pues este conflicto de atribuciones del Senado contra el Congreso para que retire la proposición de ley de amnistía, a considerarla eso, como decimos, a considerarla que es una reforma de la Constitución encubierta, ¿no? En un pleno del Senado, el PP tendrá que requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley, ¿no? Y entonces, bueno, desde entonces el Congreso tiene un plazo máximo de 30 días para contestar y si no lo hace o responde que no la retira, pues el siguiente paso será llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias este. No está demasiado claro cuáles serán los pasos a dar en este conflicto porque es la primera vez que se plantea en democracia. Nunca había habido un caso de conflicto entre el Senado y el Congreso, pero el PP asegura que la ley viola al menos 16 artículos de la Constitución y varias directivas europeas, ¿no?, en sus alegaciones. En lo de la tramitación, el PP sí se cubre las espaldas ante Vox, que el PP tiene mayoría en la mesa del Senado, sí, pero Vox pedía directamente que no se tramitara la ley.
Claro.
A pesar de dar trámite, el PP lo que ha hecho es adjuntar un escrito en el que explica que la tramitación es obligada constitucionalmente. Otra cosa es lo que ocurra después durante ese trámite. Aquí estamos, bueno, como siempre, ¿no?, con cada uno interpretando la ley a su manera. Cada uno cree que tiene razón. Creo que ese debate, de todas formas, no va a ir demasiado lejos y lo que sí hará el PP es alargar al máximo el paso de la ley por el Senado, ¿no? Son 2 meses el límite legal en el que puede hacerlo y yo creo que los aprovechará hasta el último momento, ¿no? Pero tenemos un asunto muy polémico ahí, desde luego, en ese conflicto de atribuciones.
Claro, es que lo que llama la atención, se suponía que el Partido Popular iba a aprovechar estos 2 meses que tenía, ¿no?, para tratar de frenar lo máximo posible la entrada en vigor de la ley y que se puedan beneficiar de ella pues los condenados por el proceso y los afectados por el proceso en el periodo legal que marca esta proposición de ley, pero esta cuestión en concreto, este elemento técnico, digamos, que han utilizado, que como tú decías, es la primera vez que se utiliza, creo que no estaban las quinielas de lo que podían hacer.
No, desde luego, sí, por lo que se apostaba directamente, pues que el PP iba a decir que era inconstitucional y se iba a basar en los artículos de la ley que infringiera a su juicio para tratar de que sea el Constitucional el que decida finalmente, ¿no? Pero ha sorprendido, desde luego, con este movimiento de plantear un conflicto de atribuciones que, bueno, es un tema muy grave, ¿no?, porque afecta a las dos principales cámaras y, bueno, es la primera vez que se aplica en democracia. Habrá que ver, estamos en un terreno desconocido, tendremos que ver cómo se van dando esos pasos, pero sí, lo lógico es que el Tribunal Constitucional sea el que decida entre cuál de las dos cámaras se tiene la razón, digamos, y cómo debe procederse a la tramitación de la ley. Será el Constitucional el que lo decida.
Pero es que sobre ese informe de los letrados, que es muy duro y que habla de que, bueno, esto es una reforma constitucional encubierta, desde el otro lado, digamos, de los asientos en el Senado, ayer trataban de restarle importancia de alguna manera. Primero lo hacía Juan Espadas, el portavoz del PSOE en el Senado, que no solo le restaba importancia, sino que además decía que tiene contradicciones, porque al mismo tiempo dice que es inconstitucional, pero que no cabe otra opción que tramitarla. Desde Sumar hablaban de filibusterismo con todas estas cuestiones. También, bueno, pues el BNG incluso le preguntaban por esta cuestión a Néstor Rego y decía que no le parece que sea relevante este informe, porque debe ser el Tribunal Constitucional y no el Senado quien hable de estas cuestiones, o el Congreso quien hable de estas cuestiones, sino que debe ser el Tribunal Constitucional, pero arremetía contra los jueces también, a los que acusaba, bueno, pues de realizar prácticas al servicio sobre todo de las fuerzas más conservadoras en nuestro país. Claro, es la estrategia también, ¿no?, de los,
sí,
partidos que apoyan la ley de amnistía, decir, pues el informe está ahí, tienen que hacerlo, pero no tiene más importancia.
Sí, no, importancia sí tiene, porque el informe de los letrados pues es una cosa que hay que hacer siempre cuando se va a entrar una ley en el Congreso o en el Senado. Tiene que haber un informe previo de los letrados. Entonces aquí el problema es que los letrados del Congreso, la mayoría de los letrados del Congreso, ya dijo que la ley tenía avisos de ser inconstitucional. Y entonces ahí fue el letrado mayor del Congreso, que es Fernando Galindo, que acaba de tomar posesión del cargo, pues se fue él el que impuso su criterio y dijo que sí, que la ley era perfectamente legal y perfectamente constitucional. Luego, cuando ha llegado al Senado, pues los propios letrados del Senado también tenían obligación de emitir un informe. Y en ese informe que han emitido, pues han dicho que la ley es inconstitucional, que la ley trata de reformar la Constitución por la puerta de atrás, y bueno, es un informe de los senados, no es que sea una cosa inútil, es una cosa bastante importante, porque si los letrados se pronuncian en contra, pues de la tramitación, pues hubiera habido un problema. Aquí lo que dicen es que sí que se tramite, pero que desde luego hay muchas cosas que no son constitucionales a su juicio. Entonces, bueno, ese es el paso que se tiene que dar ahora.
Claro, la cuestión de todas formas parecía que estaba, no vamos a decir un poco más tranquila, pero llevamos tantos días hablando también del caso Coldo, de mascarillas, de Isabel Díaz Ayuso y de todos estos casos, y luego te pregunto por todo el tema de Europa, al que ayer se sumaba Salgadelos, porque aquí no falta nadie y se puede tocar prácticamente a todo el mundo, pero parecía que la cuestión de la ley de amnistía, más allá de una posible paralización temporal, la que se permite en el Senado, no sé si se daba por amortizada por parte del Partido Popular, o esto demuestra que no, que claramente se estaban preparando fórmulas para seguir insistiendo también en ese ataque al gobierno por la tramitación de la ley de amnistía.
Sí, no. Yo desde luego no creo que el PP dé por amortizada la ley de amnistía, ni mucho menos. Es un asunto en el que el PP cree tener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, digamos, ¿no? Y va a seguir planteando batalla por ese frente, ¿no? Primero en el Senado, como hemos dicho, pero luego recurriendo la ley a todos los juzgados que pueda y tratando de que no se aplique, ¿no? Este es uno de los puntos claves. Si la ley se aplica directamente desde que la apruebe el Congreso, o hay que debería esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿no? Si fuera así, que hubiera que esperar, pues Puigdemont debería esperar para entrar libre de cualquier cargo en España, porque si no podría ser detenido, ¿no? La orden de detención que pesa contra Puigdemont, pues se supone que debería de caer en cuanto se apruebe la ley de amnistía, según los independentistas catalanes, pero todo dependerá finalmente de cómo decidan los jueces aplicar la ley, porque son ellos los que tienen la última palabra, ¿no? Y en esto es precisamente lo que se basa el gobierno para decir que la ley es constitucional, en que son los jueces los que deben interpretarla y decir cómo se aplica, ¿no? El gobierno interpreta que la Comisión de Venecia pues le ha dado la razón en sus argumentos, en el informe que ha emitido, y el PP opina al contrario, que se le ha dado a ellos, ¿no? Lo que dice la Comisión de Venecia es que el objetivo de la ley, ¿no?, que es un poco todo este tema de la reconciliación del que habla sí. El gobierno, pues es legítimo, pero también dice, por ejemplo, que la ley debería ser aprobada por una mayoría más cualificada que la mayoría absoluta, ¿no?, porque genera una gran división entre los españoles, ¿eh? Entonces, en el Congreso se pretende aprobar pues simple mayoría absoluta, ¿no? Y luego la Comisión de Venecia también plantea serias dudas de que se puedan amnistiar los delitos de terrorismo, como el que el juez achaca a Puigdemont, por ser el líder, dice el juez, de Tsunami Democrático, esta organización que presuntamente fue la que cometió los delitos de terrorismo, ¿no? Pero bueno, el que se centre en ese caso de la amnistía no quiere decir que el PP no tenga abiertos otros frentes, ¿no?, como decías. Porque claro, tiene abierto el caso Coldo, por ejemplo, y el de la mujer de Pedro Sánchez, que está vinculado con el caso Coldo, ¿no? En este terreno, pues el PP sabe que ha mordido carne, digamos, y será difícil que la suelte, ¿no? El caso Coldo va a estar proporcionando titulares durante mucho tiempo y queda mucho por saber todavía de este asunto tan turbio que afecta a la compra de mascarillas, ¿no?, en el peor momento de la pandemia, ¿no? El PP implica en este caso no solo a José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, que ya está fuera del PSOE y en el Grupo Mixto, sino también a los gobiernos de Francina Armengol en Baleares y el de Canarias, ¿no?, que está presidida por Víctor Torres, ¿no? Y sobre todo está el caso, como tú decías, de Aire Europa, ¿no?, del caso claro, de Begoña Gómez. O sea, es la mujer de Pedro Sánchez, que es un tema muy delicado para el presidente del gobierno, ¿no? Aire Europa sí participó como principal beneficiaria de proyectos para África presentados por el centro de estudios que dirige Begoña Gómez, y lo hizo justo en el momento en el que se estaba discutiendo si se rescataba o no a Europa, ¿no? Lo que dice el PP es que Sánchez pues debería haberse abstenido en esa votación del gobierno, dejando fuera el Consejo de Ministros, fuera en su ausencia, digamos, el que dictaminara sobre el rescate a Europa, pero Pedro Sánchez no lo hizo y votó a favor, ¿no?, de que se rescatara. Begoña Gómez, claro, se reunió además varias veces con el dueño de Europa, Javier Hidalgo, y con el comisionista este de la trama Coldo, Víctor de Aldama, que es el personaje que aparece en todas las operaciones del caso Coldo como el principal beneficiario de los negocios de la trama, ¿no? Aire Europa pagó 40.000 euros anuales al centro de estudios que dirigía Begoña Gómez. Aprobó el pago, digamos, mejor, de 40.000 euros anuales al centro de estudios que dirigía Begoña Gómez. Y lo cierto es que Aire Europa, o más bien Globalia, ¿no?, que es la dueña de Aire Europa, pues participó económicamente en los proyectos impulsados por Begoña Gómez, por lo que hay debate sobre la cuestión. Y una vez más, pues como todo lo que estamos diciendo, serán los tribunales los que tengan que decidir si esa ayuda implicaba que Sánchez se tenía que abstener o no en la votación. Es un asunto muy serio, ¿no? Porque en el caso de más extremo podría suponer la inhabilitación de entre 5 y 10 años de Sánchez para ocupar cargos públicos si se dictaminara que debió abstenerse en esa votación, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a cómo evoluciona ese caso también.
Claro, pero la cuestión es que ayer, por ejemplo, se planteaba también en el Senado, preguntaba el senador del Partido Popular, Eloy Suárez Lamata, por esta cuestión, pedía explicaciones por el papel de Begoña Gómez, además aseguraba que toda esta información no se está ofreciendo, digamos que se está escatimando por parte del Gobierno. Decía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que esto era falso, que no había nada que ocultar, que toda esta información sobre ayudas y subvenciones es pública, que solo se ocultan, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de seguridad o cuestiones relativas a detalles personales, pero que vamos, que todo es público, que todo es correcto, que no hay nada que ocultar. Y se lanzaba entonces la segunda parte del asunto, que ya la había planteado la ministra portavoz Pilar Alegría, que era pedir explicaciones a Feijóo sobre las subvenciones que la Xunta concedió cuando él la presidía a Sargadelos, donde entonces trabajaba su pareja Eva Cárdenas, algo que publicaba Infolibre y que indicaba que Sargadelos, pues como otras empresas evidentemente, recibía ayudas entre 2020 y 2022 por valor de 114.000 euros. Sobre esta cuestión, por cierto, el Partido Popular aún no se ha manifestado, pero en fin, sí. Da la cuestión de que esta es la semana de las parejas, y no lo digo por frivolizar, pero está la pareja de Ayuso, está la pareja de Sánchez, está la pareja de Feijóo, y aquí, no sé si esto que decía alguien en Partido Socialista la semana pasada, no todo vale, pues parece que sí.
Sí, bueno, el PSOE ha estado rápido, ¿no?, contestando al tema de Begoña Gómez con este tema de las subvenciones a Sargadelos para pedir que Feijóo, pues, también de explicaciones, ¿no? O sea, es un intento, digamos, de empatar el caso, ¿no?, uno con otro. Lo cierto es que el gobierno es muy opaco, ¿no?, en la foto de información sobre este asunto, por eso el PP pide que más explicaciones, ¿no? Y ha salido la vicepresidenta Montero diciendo que es falso todo lo que dice el PP, pero bueno, eso no es ella la que lo tiene que dictaminar, ¿no? O sea, es un conflicto que se ha planteado, tendrán que ver la justicia si se tenía que haber abstenido o no se tenía que haber abstenido. Pero vamos, sí, realmente es una semana esta muy curiosa la que vamos a tener, en la que van a estar implicadas las dos mujeres del presidente del gobierno y del líder de la oposición en un caso de presuntas subvenciones, ¿no?, que deberían afectar a los dos. Pero yo creo que no son temas exactamente iguales, ¿no?, equiparables. El caso de la mujer de Begoña Gómez es un caso que está judicializado, ¿no?, que digamos que en el que se tiene que interpretar, y en el momento de lo de las subvenciones a Sargadelos, pues no hay de momento ningún informe en contra, ¿no? Si es simplemente una cuestión que ha traído el PSOE a la mesa de la actualidad.
La verdad es que son cuestiones todas estas que dan la sensación de que están ocupando de tal manera toda la actividad en el Congreso y en el Senado que parece que no hay nada más. Hoy tenemos sesión, sí, de control, y el resumen probablemente y los titulares que tengamos ya cuando pase la sesión de control estarán centrados en todo esto.
No, sí, por supuesto, en esto van a estar centrados, claro. Y van a estar centrados durante mucho tiempo, ¿no? Porque esto da para mucho, ¿no? Bueno, lo del conflicto entre el Congreso y el Senado es una cosa realmente impactante, ¿no? Porque uh-huh. Es la primera vez que se va a producir en democracia y va a dar para mucho. Los otros asuntos también, o sea que van a estar centrando el centro de atención de la información durante mucho tiempo, ¿no? Y eso, aunque la legislatura acabe de empezar, pues parece que no hay otros temas que estos y no, como tú dices, pues las otras cuestiones que apruebe el gobierno no tienen ninguna importancia frente a esto, ¿no? Pero bueno, vamos a estar sumidos en esta onda de la información sobre estos temas pues durante bastante tiempo, desde luego.
Y eso que hay otras cosas bien importantes, ¿eh? Voy a hablar enseguida de un tema en el que me gustaría poner el foco, que es la defensa, pero hay un tema también, por ejemplo, que ya se registraba en el Congreso, que es importante también, que es la proposición de ley del Partido Socialista para reformar el Código Penal, que supondría encarcelar a todos los proxenetas y dueños de burdeles sin necesidad de que exploten, intimiden o maltraten a las mujeres para que su comportamiento se considere delito. Si se lucran a su costa, que esto es algo que hacen evidentemente sí. A diario, ya estarían cometiendo ese delito, con lo cual pues esta reforma lo que persigue de facto es la abolición de la prostitución. Es un tema importante, es un tema sí. Que falló, digamos, en la legislatura pasada, pero que ahora se pretende recuperar.
Sí, desde luego, es un tema pues muy interesante también, ¿no? Todo lo que afecta a la prostitución, digamos. En esto el gobierno lo que hace es presentar un paso adelante y decir, como tú dices, ¿no?, que basta con que alguien se beneficie o se lucre de la prostitución de una mujer para que sea condenado como un proxeneta, ¿no? Esto es un asunto muy curioso, ¿no?, porque hay gente de la izquierda que es partidaria de prohibir la prostitución y gente que no lo es, ¿no?, gente que lo que quiere es que las prostitutas pues ejerzan su trabajo de una manera, digamos, digna, ¿no?, con condiciones de salubridad y que se den responsabilidades por el caso, se paguen impuestos, en fin, de todo, ¿no? Pero lo que plantea ahora el gobierno es al revés, es directamente decir que serán los proxenetas, pueden ser condenados directamente si se lucran de cualquier actividad de prostitución, y los que contraten los servicios de la prostitución pues también podrían ser implicados, ¿no? Entonces, bueno, este es un asunto realmente polémico que no sabemos cómo va a acabar en su tramitación.
Bueno, será una tramitación, por lo tanto, importante la que tenemos por delante. Son casos que hay que ir recordando, ¿no?, porque nos va tapando todo tanto. Y esta semana también ha habido una noticia que a mí me ha llamado la atención porque forma parte, además del debate interno en el seno del gobierno, ¿no?, entre los socios del Partido Socialista y Sumar, que es todo lo que tiene que ver con la industria de defensa y con las exportaciones que se realizan por parte de la industria de la defensa en nuestro país. Sánchez se ha reunido con representantes de distintas empresas importantes del sector de la defensa en España y ha querido trasladarles que su papel es clave para respaldar a Ucrania, que su papel es importante para las necesidades urgentes del ejército ucraniano en el marco de la invasión rusa. España, recordamos, pues respalda a Ucrania a varios niveles y también a nivel armamentístico con la llegada de varios de material de todo tipo, pero además les ha pedido también que se protejan ante posibles amenazas de seguridad, aumentar el nivel de autonomía estratégica. España quiere que el sector de la defensa sea un actor clave en la primera estrategia industrial europea de la defensa que se presentó hace unos días. Pero todo ello, el marco también de las críticas que se lanzan desde Sumar por la exportación, la posible exportación de material de defensa a Israel. Sumar le ha reprochado la exportación de este material, pero el gobierno dice que el material que se ha exportado no es letal, lo cual es una cuestión también como muy, ¿no?, de matiz cuando hablamos, claro, de material de defensa, evidentemente, pero en Sumar van más allá, en Podemos también insistiendo en que se detenga incluso la compra a Israel de tecnología que consideran que es cómplice de lo que está ocurriendo en Gaza.
Sí, no, desde luego la fabricación y la venta de armas es un asunto muy espinoso, ¿no?, y que se lleva a cabo además con bastante secretismo, ¿no? Sí. Es un asunto que mueve mucho dinero, el de la fabricación y venta de armas, y España, como cualquier otro país, pues está en ese mercado, digamos, ¿no? Aquí la cuestión fundamental es a quién se venden las armas y con qué objetivos, ¿no? No se pueden vender armas, por ejemplo, pues a países que estén inmersos en una guerra injusta, ¿no? En el caso de la guerra de Ucrania, como decías, por ejemplo, pues el país al que no se le puede vender armas de ninguna manera es a Rusia, porque es la que ha todo el derecho internacional a invadir Ucrania, ¿no? Bueno, y aquí lo que estamos en España está aportando material de defensa a Ucrania, igual que otros países, pero vamos, ahí no estaríamos hablando de una venta. Lo que plantean también los que están en contra es la venta de armas, por ejemplo, a Israel, que se están utilizando pues para una verdadera masacre, ¿no?, en Gaza, como estamos viendo, ¿no? Luego está otro tema muy polémico, que es la venta de armas a países no democráticos, ¿no? Porque Israel, pues, es un país democrático, aunque esté en una guerra con Hamas, ¿no? Entonces el asunto es la venta de armas a países que no se consideran democráticos, y España pues vende armas a Arabia Saudí, por ejemplo, que no es precisamente un modelo de democracia, y este tema ya provocó muchas fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos cuando gobernaban en coalición, y sigue haciéndolo ahora con Sumar, ¿no? Pablo Iglesias, recordáis, pues siempre se pronunciaba en contra de la venta de armas a Arabia Saudí, de cualquier otro país no democrático, y Sumar sigue ahí la estela de Podemos, ¿no? Pero bueno, tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que la industria armamentística, pues que impulsa el desarrollo tecnológico, ¿no?, y genera empleo, digamos, de alta cualificación, ¿no?, porque muchas de las investigaciones en torno a la industria armamentística pues tienen luego aplicaciones en otras áreas, ¿no?, y se crean muchos puestos de trabajo, ¿no?, no solo directos sino indirectos, como saben bien en Galicia, ¿no?, cuando se fabrican fragatas, por ejemplo, para España o para otros países, ¿no? Pero desde luego no vendría mal un poco más de transparencia en este asunto por parte del gobierno en esta cuestión para que se pueda debatir políticamente la venta de armas y sobre todo a quién se venden. En el caso de Israel, ahora que es el caso que está sobre la mesa, pues es un tema realmente polémico, ¿no?
Claro, pero es que además, lo decías tú, es un tema en el que hay bastante secretismo y además hay bastante incomodidad, ¿no? No es un tema del que guste hablar en política para nada sobre esta cuestión, porque siempre nos acabamos encontrando con a dónde van a parar esas armas, si son o no son para uso letal, que esto es una cuestión, sí, como decíamos antes, muy, muy espinosa. Pero además teniendo en cuenta que en Europa también hay una estrategia, como decíamos, y lo ha planteado la propia Ursula von der Leyen, o sea, aquí hay que ser realistas y Europa tiene que invertir más en defensa.
Y bueno, que Europa tiene que invertir más en defensa es un asunto bastante claro, ¿no? En Europa, los países que pertenecen a la OTAN, pues Estados Unidos lleva mucho tiempo diciéndoles que están incumpliendo el compromiso que hay de dedicar el 2% del presupuesto a la defensa, ¿no? Entonces, bueno, está el caso de Donald Trump, que en el caso de que fuera elegido otra vez presidente, pues habría muchísimos problemas con esta cuestión, ¿no? Porque él ha dicho que tienen que invertirle a los países muchísimo más en defensa. España, por ejemplo, no llega al 2%, está en el 1 y pico, y según la administración norteamericana, pues si no aportan lo que tienen que aportar, pues podrían ser expulsados incluso de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto, como decimos, que con mucho secretismo, ¿no?, por parte de los gobiernos, pero es un tema tremendamente polémico, desde luego. Y yo, lo que está claro es que países como Alemania, por ejemplo, que no se implicaban nunca en conflictos internacionales, pues ahora está completamente a favor, digamos, de Ucrania, ¿no? Y va a seguir aportando armas, y todos los países de la Unión Europea van a seguir aportando armas, porque lo que se dice es que si se pierde esta guerra de Ucrania, pues están amenazados otros países después por parte de Rusia, ¿no?
Pues nada, ahí está la cuestión, espinosa, pero que de vez en cuando está bien tocarla. Vamos a ver si vamos sacando temas, Gonzalo, fuera de todo, sí, el ruido también que provocan, sí, las amnistías, las mascarillas y todo lo demás, que pasan otras cosas también. Así que nada, la semana que viene veremos con qué nos encontramos. Estaremos en puertas de Semana Santa, vamos a ver qué ocurre.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Gonzalo, un abrazo. Adiós. 8:26, vamos a buscar ahora otro punto de vista, en este caso el que nos trae cada mañana José Luis Barreiro Rivas. Hoy, por cierto, hablando de la precampaña en Cataluña, con esa propuesta que ha lanzado Salvador Illa, el candidato del Partido Socialista, para que gobierne la lista más votada, para que se deje gobernar a la lista más votada. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Santía. De todos es sabido que la convocatoria adelantada de las elecciones catalanas ha cogido con el pie cambiado a la práctica totalidad de los partidos, ya que incluso Esquerra Republicana de Cataluña, que presidía la Generalitat en la persona de Pere Aragonès, tuvo que decidir la disolución del Parlament no por estrategia o conveniencia personal o de partido, sino por el rechazo del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales, que dejó al gobierno de Cataluña sin posibilidad de aguantar el calendario hasta los comienzos de 2025. En estas circunstancias, casi todos los partidos se juegan algo o mucho en este envite, y entre ellos el Partido de los Socialistas de Cataluña, PSOE, por cuyos resultados se va a volver a medir la estabilidad de la política estatal, la evolución del liderazgo de Pedro Sánchez, el efecto pacificador de la amnistía y, sobre todo, la posibilidad de una repetición ilegal del proceso independentista que dejaría al Partido Socialista en una situación de gravísima crisis. Consciente de todas estas dificultades y conocedor de todas las encuestas que se publican con profusión, Salvador Illa, ratificado ya como secretario general del Partido de los Socialistas de Cataluña y designado candidato a la presidencia de la Generalitat, está intentando formular un concepto de victoria electoral que, en vez de medirse solo por los votos, se mida también por la situación de gobernabilidad o ingobernabilidad que se genere tras las elecciones. Y con el fin de obtener la victoria que necesita, a Salvador Illa le bastaría con que el PSOE fuese el partido más votado, objetivo que casi todas las encuestas consideran posible, y que por serlo, y por las enormes tensiones que existen entre la izquierda independentista de Esquerra Republicana de Cataluña y la derecha independentista de Junts, uno de los dos partidos le ayude a gobernar, aunque para ello tuviese que pedir permiso complementario al Partido Popular, ofreciéndose a Feijóo como mal menor. Por eso Illa se atrevió a montar su campaña sobre la idea de que debe gobernar Cataluña el partido más votado, y en pedirle a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts que, si el PSOE es efectivamente ese partido más votado y sobre todo, si no es posible una mayoría estrictamente independentista, le dejen gobernar a él. Y ahí, Antía, está el problema, porque lo que está proponiendo Illa es exactamente lo contrario de lo que hizo Sánchez, y lo contrario a la vigencia de la inestable y atrabiliaria coalición que mantiene vivo a Sánchez en medio de un desgobierno entreguista, oscuro, arriesgado y sometido a permanente chantaje. Diríamos, pues, que Illa, además de contradecir la doctrina de Sánchez, que hizo de la negociación irregular el centro legitimador de los gobiernos democráticos, propone una solución para Cataluña que dejaría a la coalición de Madrid a los pies de los caballos, ya que si los intereses de la política catalana contradicen al tinglado político de Madrid, será imposible estabilizar el gobierno de Sánchez y mantener viva la coalición actual. Illa no quiso contradecir a Sánchez, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Y esa misma dinámica que lo llevó a preferir el gobierno de Cataluña a la estabilidad de Madrid nos recuerda que, como dice el viejo refrán, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Porque la contradicción es un caos, y sobre el caos no se puede cimentar ninguna gobernación estable y coherente. En todo caso, le recuerdo que hoy, a las 4 horas y 16 minutos de la madrugada, empezó la primavera que todos, por una u otra causa, estamos esperando. Y por eso, obviando la cuestión del día a día, les deseo una primavera muy feliz, así toda junta, la primavera entera. Buenos días.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Y 34 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles 20 de marzo, arrancando nuestra ronda por Galicia para saber cómo amanece nuestra comunidad de la mano de nuestros compañeros de todas las emisoras de Radio Voz. Empezamos hoy en A Coruña. Fernando Molezún, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues empezamos con niebla otra vez. Uh-huh. Y eso que este día entra un poquito más tarde que los días pasados, que no se veía nada a primera hora. Ahora está entrando precisamente en estos momentos. Veremos lo que pasa, porque ayer ya tuvimos desvíos en Alvedro, en el aeropuerto. A ver lo que sucede en la mañana de hoy con esta niebla, que nos va a dejar, por cierto, pues una sensación térmica muy inferior a lo que realmente marcan los termómetros. Se supone que de máxima vamos a tener 16 grados, pero la sensación es de fresco. Más allá de eso, preocupados por tema de drogas en la ciudad y en la comarca. En primer lugar, por la aparición, por primera vez en Galicia, de un alijo de fentanilo. Sí. No era mucho, eran 25 microgramos de fentanilo. Cayó la Guardia Civil en un registro en Cullerero, casi de casualidad, porque iban buscando otras drogas después de un operativo de vigilancia, y se encontraron con estas 6 dosis, es lo que vale, 6 dosis de fentanilo. La preocupación viene porque es la primera vez que se detectan dosis de esta sustancia tan peligrosa y tan adictiva en Galicia, en un registro de esta índole. Más allá de eso, y seguimos hablando de drogas, vuelven a la carga los vecinos del narcopiso de Pérez Ardán. Han llegado a negociar incluso con el dueño. Ayer estábamos con ellos, nos contaban el sinvivir que están padeciendo por culpa de ese narcopiso con el que tienen que convivir. Ayer, así como el lunes, llegaban a las manos. Ayer, sin embargo, hubo un acercamiento con el dueño para ver si vuelven, sí, y empieza a prohibir el paso de toxicómanos al portal, y sobre todo que poco más o menos vivan en el portal de este inmueble. Y por lo demás estamos pendientes de infraestructuras como la intermodal, porque según anunciaba ayer Adif, comienza la construcción del paso inferior de la estación de tren de la intermodal de A Coruña, lo cual va a generar, por ciertos problemas en el tráfico, pero también lo que hace es que veamos cómo avanza esas obras que llegan ya demasiado tarde.
Gracias, Fernando. Vamos hasta Lugo, donde está Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues con niebla también arrancamos en Lugo. Ahora mismo 10 grados en la capital, 11 en Foz y 8 en Monforte. El conductor de Pol, imputado por homicidio imprudente tras un accidente mortal ocurrido el pasado mes de octubre, ha sido interceptado de nuevo por la Guardia Civil conduciendo sin carné y bajo los efectos del alcohol. Es la segunda vez ya que lo sorprenden desde el accidente en el que fallecía su acompañante tras salirse de la vía. Y la tierra volvió a temblar en Sarria solo 3 días después del terremoto de 3,7 grados que se sentía el pasado viernes en buena parte de Galicia. Según el Instituto Geográfico Nacional, el último temblor tuvo su epicentro también en Sarria, pues el lunes por la noche, pero a mayor profundidad que el anterior. El seísmo fue de magnitud 2,3 y se sintió en localidades próximas al epicentro como Betote y Samos. Según los expertos, pues son episodios que entran dentro de la normalidad, Antía.
Gracias, Raquel. Vamos hasta Santiago de Compostela y está Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antía. Buenos días. Aquí con 9 grados, con 11 en el Barbanza y cielo despejado. Precisamente nos quedamos en el Barbanza. Una mujer de 25 años fallecía en la tarde de ayer, presuntamente asesinada por su expareja de la misma edad, que posteriormente intentó quitarse la vida. Los hechos se desarrollaron sobre las 5 de la tarde en la calle Doctor Torres de Palmeira, en Ribeira. Parece ser que el propio autor de los hechos le contó a un familiar lo sucedido y este alertó a los servicios de emergencia. Llegaron in situ al lugar y se encontraron a la mujer ya tendida en el suelo de la cocina, sin vida, y a su lado el hombre con importantes heridas, cortes en el cuello y muñecas. Fue trasladado al hospital del Barbanza, donde lograron estabilizarlo y permanece ingresado fuera de peligro. La víctima fue apuñalada en el abdomen y en el cuello, perdiendo la vida casi al instante. La pareja tenía un hijo de 2 años, no constaban denuncias previas por violencia de género. En Ribeira, esta mañana se va a guardar un minuto de silencio al mediodía y se va a decretar luto oficial tras la celebración de un pleno extraordinario. También a las 8 de la tarde va a haber una concentración de repulsa en el malecón.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta la LIN. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, 6 grados en este primer día de primavera y nubes altas. También hoy aquí vamos a cabezar en clave judicial porque la policía de la LIN está investigando a un vecino del municipio como presunto autor de ese delito de profanación de cadáveres. Se le considera responsable del abandono de parte de los huesos de un cadáver en la zona de Lamas, restos antiguos de un féretro encontrados en el monte que procedían supuestamente del arreglo de un nicho en la zona de Prado y que un operario tiró en una zona de difícil acceso. Buena noticia en la otra cara de la moneda, en el ámbito sanitario, ya que después de numerosas reivindicaciones acaban de nombrar 3 nuevos pediatras para la zona. Van a prestar su servicio en la LIN Silleda, Viladecruces y Cerredo. También el autobús de Aestrada, que va a trasladar a los trabajadores sanitarios a los hospitales compostelanos, comenzará a iniciar su ruta el próximo día 25. Y finalizamos con la polémica que continúa de los famosos gallineros ya, porque más titulares. Ahora el Benegaco marca la punta a que los populares llegan tarde en su solicitud de pedir cambios en el Real Decreto que regula estas explotaciones avícolas para autoconsumo, porque los nacionalistas insisten en que esa normativa busca asegurar la trazabilidad y la localización de las aves ante cualquier brote epizótico.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Bergantiños. En Carballo está de Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos, de momento, CEOs despechados en la capital de Bergantiños. Comenzamos la jornada con tiempo estable. Nos esperan choivas esta jornada de miércoles. Temperaturas frescas a esta hora con 6 grados que irán remontando a tacadaros 16. En canto a actualidade das nosas comarcas, se onte falábamos da sentenza que fará que os gandeiros podan chegar a cobrar ata 7 céntimos por litro recollido pola industria entre os anos 2000 e 2013 polo pacto de prezos entre 8 empresas lácteas, hoxe volvemos a falar do sector. O decreto de bienestar animal pon en perigo a metade das granxas, isto podería ser o resultado, según apuntan dende Unións Agrarias, dos requisitos que impón a Unión Europea de cara a 2030. Ademais do caderno digital, o feito de ter as vacas en liberdade ás 24 horas do día, a exixencia de contratar a un veterinario por explotación e os sistemas de fertilización mediante o emprego de purins supón, según o sindicato, unha barbaridade que poucas granxas van poder asumir. Máis asuntos, 7 de cada 10 prazas hoteleiras de Soneira son vivendas de uso turístico. A porcentaxe sae dun informe presentado onte en Vimianzo e que destaca que a oferta quintuplicouse dende o 2010, pero só entre 2022 e 2023 o incremento foi de casi un 14%. Deste informe, denominado de coxuntura económica, tamén se desprende que a comarca soneirana segue a perder poboación estando na metade da táboa en canto a densidade poboacional comparada ca media galega. Non é algo que nos colla por sorpresa, xa que levamos anos advertindo que xa non a comarca de Soneira, senón o conxunto da Costa da Morte, non para de perder poboación. E un apunte, rematamos cun apunte, Antía. Do 1 ao 4 de outubro celebrarase o 7º Encontro Internacional Starlight, será na Costa da Morte e a sede oficial será o Concello de C. Ata mañá.
Ata mañá, vamos hasta Ourense. Javier Moro, que tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz de toda Galicia. Aquí en Ourense estamos con 7 grados en el exterior, la verdad es que se siente fresquito. También tenemos que hablar de la zona de Sinzo, donde no pasan de los 3 el termómetro. Eso sí, las cifras de temperatura pueden subir de los 20 también en esta jornada. Hablamos del malestar entre los comerciantes y los hosteleros por culpa de que el Día del Padre no sea festivo, el 19. Es más, se proponen que sea ya una fecha fija, el segundo domingo del mes de marzo. Dicen que las pérdidas, bueno, pues pueden estar rondando el 80% cuando no es festivo este 19 de marzo, este día del Padre. Y mientras tanto en el Ayuntamiento, bueno, pues no se ponen de acuerdo ni el grupo de gobierno ni los sindicatos con el tema de la ordenanza del teletrabajo, ni siquiera con el horario laboral. Ya sabéis, el alcalde amenazaba con despedir y abrir expedientes a todos los que no cumplieran ese horario a rajatabla. Así están las cosas en una jornada en la que, por supuesto, seguimos hablando de Semana Santa aquí en nuestra provincia y también estamos mirando cara a los ganaderos, sobre todo la zona de Manzaneda, esa explotación que la Junta obliga a sacrificar las reses por un caso de tuberculosis.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Buenos días, Antía. Tenemos en estos momentos 11 grados. Llegaremos hoy a los 18. La mañana es soleada. Empezamos por lo económico porque Stellantis ha suspendido toda la producción de coches en Semana Santa. La falta de componentes es la razón de la parada en el sistema 1. En los 3 turnos, los días 25, 26 y 27 de marzo, la actividad se va a reanudar el 1 de abril. No se resiente la fabricación de furgonetas de momento. Contaros también que empieza la quiniela de nombres para dirigir el Partido Popular de Vigo, Julio García Comesaña, consejero de Sanidad, ha sonado ya varias veces como posible aspirante, de nuevo figura entre los candidatos a un congreso local. Comesaña decía hace unos días en Radio Voz que no está en esa, se ha insistido en las últimas horas en que ya tiene bastante trabajo. Veremos a ver si Rueda le vuelve a encargar la cartera de Sanidad y a partir de ahí, bueno, pues seguro que se podrán hacer Antía más valoraciones. Contaros también que el ascensor lo cumple un mes y el alcalde ha dado cifras en las últimas horas de uso de esta infraestructura, 280 personas por hora pasan por ese mega ascensor que ha costado 16 millones de euros. Son 5.500 personas al día, según los datos de Abel Caballero. Y una cosa más, porque este viernes habrá en el Ayuntamiento de Pontevedra Junta Local de Seguridad. Hay problemas de convivencia en algunas zonas, como por ejemplo en Aferrería, entre los vecinos y algunos indigentes que pernoctan en los portales y en los soportales. El Partido Popular ha pedido estar en esa Junta Local de Seguridad y dice Rafa Domínguez que el ayuntamiento tiene que poner coto al consumo de alcohol en la calle y multiplicar la presencia de las patrullas de policía.
Sí, Vivi, vamos ahora hasta Ferrol, terminamos allí esa ronda. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues con 10 grados de temperatura y hoy un día realmente excelente, luce el sol ya a esta hora. La pregunta es si lucirá de igual modo la próxima semana. Ferrol se lo juega todo con una Semana Santa que promete ser una de las más sonadas de los últimos años, además con lleno en la ciudad de visitantes. Y lleno que se acrecentará todavía durante los meses de abril y mayo, porque se espera por primera vez en la historia la llegada de varias escalas dobles de grandes cruceros al puerto de Ferrol. La primera escala doble tendrá lugar el día 24 y se esperan más de 10 buques en solo dos meses. Es todo un récord. El puerto de Ferrol cerró el pasado ejercicio con 14 escalas de grandes cruceros y este año la cifra se duplica. Fundamentalmente las llegadas están previstas en abril y mayo. Bueno, hablamos de más cuestiones pendientes de una obra, la de la calle de la Iglesia, uh-huh, que es como el cuento de nunca acabar. Durante estos dos días en los que Ferrol ha vivido la fiesta de las Pepitas, la obra no ha cesado y es que el plazo último dado por el concello es que este viernes la calle esté abierta para ya poder utilizarla durante toda la Semana Santa. Bueno, y hablamos de sucesos porque los ha habido en las últimas horas. Un incendio en un piso en el barrio de Esteiro, un piso repleto de residuos, bueno, creó ayer alarma en un barrio en el que recientemente también se vino abajo un edificio. En el piso que ardió había basura sobre basura y era, dicen los vecinos, un auténtico polvorín. El residente es un hombre al que se le atribuye un síndrome de Diógenes que dijo estar cocinando con una freidora. Y también en el barrio del Infarniño, sobresalto de los vecinos por los gritos y una pelea nocturna a las puertas de un bar. La policía local de Ferrol identificó a dos de los participantes en un despliegue en el que también movilizaron una ambulancia. Y terminamos hablando de industria y de Megasa, la siderúrgica de Narón, que se ha visto obligada a adaptar los turnos de trabajo de sus 130 operarios para hacer ese trabajo a las horas con la luz más barata. A mediados de abril dejará de producir de noche y empezará a hacerlo por la mañana y por la tarde para aprovechar la más asequible energía solar.
Gracias, Isidoro. 8:47 minutos. Enseguida hablamos con Miguel Santalices, el presidente del Parlamento de Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Chégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta festa da augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, moi bo día.
Que tal estes primeiros días de novo no seu posto na presidencia do Parlamento?
Bueno, primeiro, se me permites, quixera empezar pois manifestando a miña máis enérxica repulsa e condenando pues o asesinato que se produxo en Ribeira na tarde de onte, que por lo cual hoxe tamén guardaremos un minuto de silencio na sede do Parlamento Galego. Asunto este que me xa son tantas as veces que manifestamos isto que crea un desasosiego dun xeito tan importante que a ver si somos capaces de poder aliviar esta lacra que nos ven casi a diario. Por eso quería empezar, si non che importa, con
claro
este...
Claro que sí, por supuesto.
Bueno, entonces, bueno, preguntábamos por os primeiros días. Bueno, os primeiros días son... sabes que fun elexido o LUMS,
sí.
E no que estamos en este momento agora, pois tratando de diseñar o calendario do que vai a ser o proceso de investidura do presidente da Xunta, non? Entón aí estamos con certa cunha tarefa, creo que é importante, porque hai que cuadrar non só o proceso de investimento, sino a constitución de grupos, constitución de comisións, marcar que días son os debates e depois xa o que é o propio debate en sí, que xa vai a ser o día 9 e o día 11, e despois o que teremos é a proclamación xa do presidente e a sesión solemne de investidura do Parlamento, que será en o 16 de... Sí, creo que é o 16
de abril. Sí, ese é o calendario que vai propoñer vostede dos grupos, non? Que o debate sexa o 9 e o 11 e a toma de posesión o sábado 13.
Exactamente, este é o que llevo a propoñer, é preceptivo que teñamos unha mesa e unha xunta de portavoces, e isto farémolo o día 25 luns. Teremos esa mesa e esa xunta de portavoces para, entre outras cousas, aprobar o calendario e tamén darlle a conocer cal é o día que eu vou a facer a ronda de consultas que está previsto, teño previsto para o día 2 de
abril. Aí comezan esas consultas que fan os grupos para a candidatura a presidencia da Xunta de Galicia. Grupos que son os mesmos, excepto con esa incorporación do deputado de Democracia Ourensana, e cun parlamento que vostede, bueno, pois dende que chegou no ano 2016 xa viu como cambiaba, non? Como se movía, pero para consolidar, digamos, unha estructura que se activou máis ou menos na anterior legislatura, co Partido Popular como grupo de goberno con maioría absoluta, co Bloque Nacionalista Galego refrendando esa posición de segunda forza política, de primeira forza de oposición, e co Partido Socialista como terceira forza política. Como ve usted este Parlamento no que xa se sentaron esta semana e no que xa prometeron ou xuraron os seus cargos os diputados, os novos e os veteranos?
Bueno, eu vexo o Parlamento, en principio, coa mesma idea que tiven sempre cando tomei posesión do meu cargo de presidente. E é que deberíamos de ter todos unha referencia, e era a ver se somos quen de todos os deputados e deputadas, de estar á altura da gran confianza que a xente depositou en nos co voto que nos deu. A xente nos pide que traballemos para mellorar a sociedade galega, habrá distintos puntos de vista en moitas das cuestións que se porrán encima da mesa e que serán debatidas, pero o objetivo final ha de ser sempre falar sobre estas cuestións. Eu deixaría de lado que xa hai dabondo, afortunadamente non no noso Parlamento, pero por cualquier institución que se vexe, podría a veces é unha imaxe que a mí me apena moito como político. Entonces eu o que decía é que deixemos de lado, no, que nos intentémolo todos, esas estridencias, unha forma de debatir, de insultar, vayamos ao eixe central, que aquelas cuestións que realmente lle preocupan á ciudadanía, poñámoslas encima da mesa, tratemos de chegar a un consenso. E digo isto dende un parlamento que afortunadamente coñezo ben, e que levo aí 8 e pico anos de presidencia, que nunca deu, por lo menos nestas últimas legislaturas, nunca deu unha noticia que abrira telediarios de cualquier lado. No, fomos, creo que, un Parlamento sensato, que discutimos con moita profundidade, porque é certo que se discute, pero, por exemplo, no tema co que é un PCU, e desgraciadamente esta entrevista contigo, sempre fomos quen de as deputadas que levan os temas de igualdade e de violencia machista, cada vez que falan dese tema, discuten desde ideologías distintas, pero sempre deixan un oco ao final das súas intervencións para chegar a un acordo e o conquiren. E isto eu tamén o quero pôr en valor nun día tan triste como é o que acabo de comentar ao principio da intervención.
Pero teme vostede de que este nivel de crispación que temos agora mesmo no resto das cámaras no noso país, onde está o Senado, hoxe está o Congreso, estamos cun nivel que cada vez vai subindo máis, non? Parece que non pode chegar máis aló esa crispación, eses ataques que chegan mesmo o persoal noutros parlamentos, como no Congreso ou como no Senado. Teme vostede que este clima poida ser contagioso?
Bueno, non somos diferentes neste sentido. E valga a redundancia, votamos e bastante sentidinho as cousas. Por eso eu destaquei que o noso Parlamento non é noticia pola súa crispación. E eu, oxalá, isto continúe, porque non me estarás de acordo comigo que non é unha imaxe que resulte atractiva ver como se pasa o insulto personal, como se enfanga de esa maneira tan terrible a política. Eu comentaba outro día na miña toma de posesión o consello aquel que me deu meu pai,
sí,
de cando eu entrei en política, que me dixo: "Home, pois é unha pena para mí, porque tes os teus defectos, eu xos conozco, que eres o meu fillo, e xos perdoo, pero que ahora, a partir de agora, xos facer públicos". Eso é o que non debería de suceder. Os seres humanos temos virtudes e temos defectos. Non trates de pôr en valor solo os defectos que ten unha persoa. Vamos a falar dos temas centrales sin, de unha maneira, ferir a dignidade de ninguna persoa. Tú ahora me dirás, isto é difícil. Claro que é difícil, pero é desexable. Vamos a ver si non, pois, claro, pois, para eso están tamén as presidencias do Parlamento de tratar, das asambleas, de tratar de conquerir un debate sereno, con profundidade, e donde quen está no uso da palabra, pois se sinta tamén protegido pola presidencia, porque que senón se convirte en algo que non podemos. Pero, insisto, isto afortunadamente non é o que está sucedendo no Parlamento galego, e desexo que así siga sendo.
Na que vai ser a súa última etapa como presidente do Parlamento de Galicia. Vostede chegou no 2016, dicía que chegou para unha legislatura, pero que aquí quedou, non? Cativado de algún xeito polo propio Parlamento, pola actividade parlamentaria.
Sí, bueno, a idea é que eu entrei no ano 97, eu era un xestor sanitario, que pertenezco ao Corpo de Xestión Sanitaria, tiña unha trayectoria, bueno, había sido director xerente do Hospital de Vigo, do psiquiátrico de Toén, e a miña idea era unha legislatura, porque así me habían pedido, e volver á miña profesión de xestor sanitario. Bueno, eu, cando cheguei ao Parlamento, e vin que, despois dun tempo aí, había posibilidades de conquerir cousas, sobre todo, ahora me ciño máis á miña profesión, no ámbito sanitario. Eu dixen, bueno, pues isto empeza a ser interesante, non? Eso de poder conquerir, pois non sei, que Ourense conte cunha unidade de hemodinámica, que haya unha unidade lesionada medulares no sur, son pois propostas que as vas estudiando, as vas pondo encima da mesa, e ao final se salen para diante, e dices, bueno, pois, home, estar en política ten tamén unha finalidade e ten unha salida boa. E entonces digo, bueno, pues vamos a aproveitarlo. E así foi, enganchándose a cousa, pues mira, esta xa é a miña octava legislatura, e tamén digo que todo ten un tempo, non? E creo que el próximo a cumplir os 70 anos, creo que é a edad que máis ou menos se marca como ideal para afrontar unha xubilación, pois, bueno, pensei en que esta podría ser a miña última legislatura, e así o expresei.
Sí, sí.
A naturalidade que se deben de facer estas cousas, non te parece? Isto debe ser así, con naturalidade. Non hai nada malo nisto.
acaba de cumplir usted 69 años, como digo usted, o tiempo pasa, biología también, toca descansar después de esta legislatura, en la que espera usted, como decía, esta sensación un poco de respeto también por la ciudadanía, ¿no? Por ese derecho que le dan a ustedes, los votos de los ciudadanos, para estar representándonos, ¿no? No Parlamento de Galicia, y con ese respeto que se debe devolver, que sería o más importante.
Pues sí, creo esto para mí sería fundamental. Temos varios proxectos que uns nos que deberíamos de continuar. É un empeño quasi personal, pero ahora asumido, podo decirlo así, por case todos os deputados e deputadas, no de tratar de abrir o Parlamento máis á sociedade. Que a sociedade co Parlamento coñezca as persoas en quen depositou a súa confianza, que coñezan o noso traballo e que participen tamén pois das medidas que nós lle pomos para que a ciudadanía poida participar. E isto me parece que é unha tarefa moi importante. E segundo, pois, teño dúas cousas aí fundamentales. O Panteón de Galegos Ilustres, que agora sabes que eso vai no alegar o Parlamento, e o remate das obras que faciliten a accesibilidade a nosa institución.
Así rematamos. Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, moitas grazas por estar